El tema de hoy es poderosos locos, o también locos poderosos, reyes, príncipes que estaban locos, un catálogo, hemos hecho ya varios, este es nuevo. La dinastía Wittelsbach tuvo unos cuantos locos en su historia. Quizá el más famoso fue Luis II de Baviera, de quien hemos hablado ya. Pero Maximiliano, el padre de Luis, tenía dos hermanas locas. La princesa Alejandra, una de ellas, tuvo durante toda su vida la creencia de que cierta vez se había tragado un piano de cola. No se movía, temerosa de que en su interior se agitaran las teclas con sonidos sin armonía. Así pasó muchos años encerrada en un convento. La princesa María, otra tía de Luis II, siempre vestía de blanco, de modo que pudiera ver cualquier mancha o atisbo de polvo sobre su atuendo. Dice la crónica que cuando cualquier ingrediente del mundo se depositaba en su blancura, lanzaba gritos que aterrorizaban a la corte entera. Se cambiaba de ropa 5 veces por día. Pero también el hermano de Luis II, Otto, estaba loco. El propio Luis, antes de que se agudizaran sus propios inconvenientes, escribió que su hermano hacía gestos terribles. Por ejemplo, ladraba como un perro, se sentaba en la oscuridad y se negaba a salir de sus habitaciones, y además casi nunca se bañaba y oía voces inexistentes que lo llamaban. A finales de 1872, la situación llegó a ser tan grave que Luis ordenó que su hermano fuera encerrado en Infenburg, lejos de las miradas de la corte de Múnich. La locura de Otto no era solo una tristeza familiar. Si Luis, que tenía más amigos que amigas, no conseguía descendencia, era Otto el sucesor, pero no pudo ser. La conducta de Otto se deterioró con el correr de los años. Fue necesario acolchar las paredes de su habitación porque el tipo se daba la cabeza contra ellas. En los momentos más serenos se sentaba a jugar con unos juguetes enviados por su hermano Luis y más tarde por el gobierno bávaro. Cuando comía, desgarraba el alimento con los dedos, no está también, no hay que estar loco, basta con ser un poco chancho. El caso es que Otto pasó el final de su vida encerrado y su única diversión era aplastar moscas contra los vidrios de las ventanas. Citamos otros casos de locos, pero sin demasiado poder. El problema es cuando los locos pueden decidir sobre la suerte de los demás. Tal era el caso de Wenceslao IV de Bohemia, que gobernó a fines del siglo XIV. Cuando ocupó el trono, en 1378, tenía 18 años. Wenceslao se perdía, por ejemplo, en cualquier sitio y se ponía a llorar como un chico. Bueno, eso es normal. Cuando uno se pierde, ¿qué hace?
Llora.
Llora. Daba paseo fuera del palacio y cuando no reconocía el lugar en donde se hallaba, lloraba y pedía gritos que lo llevaran a un lugar conocido. Es decir, se perdía. A veces tenía arrebatos de silencio. Es raro tener un arrebato de silencio. Para tener un arrebato de silencio hay que estar hablando todo el tiempo. Si no, uno no distingue al silencio bajo la forma de un arrebato. El caso es que no es que tenía arrebatos. Permanecía en silencio durante 3 o 4 días. Y a veces, esta vez sí tenía arrebatos, pero de oración. No paraba de hablar también durante 3 o 4 días. En realidad eran siempre rezos, que no se interrumpían ni siquiera durante las comidas. No se sabe cómo hacía Wenceslao, pero rezaba en voz alta y comía al mismo tiempo, con gran menoscabo de ambas actividades. Bien. Un último detalle. También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. La pasión era tan desenfrenada que las mujeres del palacio huían y, según el cronista, También los ujieres y los pajes hacían lo mismo. Sucede que estos arrebatos reales eran manifestaciones libidinosas que no tenían un objeto claro. En realidad, Wenceslao corría por los pasillos para amar a cualquiera. Para amar lo que se deja. A veces salía del palacio e irrumpía en las casas de la gente para violar a las mujeres. Además, un día ordenó que su esposa, Juana de Baviera, se hiciera miembro de un prostíbulo barato. Lo de barato no sé para qué. En una oportunidad mandó, en otro orden de cosas, ya fuera de estos días de amor indiscriminado. Por eso que un día un carnicero le sirvió carne quemada, un cocinero será, ¿no? Nunca había un carnicero que sirviera, no. Sirviera
carne cruda,
claro, siempre. Bueno, este cocinero le sirvió carne quemada, o el mozo, o quien sea, andás a ver, ¿no? Y lo mandó a hornear. Es decir, en vez de mandar a hornear la carne, no, porque ya estaba quemada.
Estaba quemada, sí.
Bueno,
que se lo cambiara.
Pongan en el horno a este tipo, dijo.
Ah.
No sé cuál sería la conducta más adecuada. Sí. Ninguna.
No.
Bien. Solo se sentía feliz, Wenceslao, en las cacerías, donde pasaba largos días olvidado por completo de su reinado. Ennobleció a caballerizos y monteros, por lo que se ganó el odio de todos los señores del rey. En su reinado tuvo lugar el famoso y espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por el barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los sobrevivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó a colgar a los que ya estaban muertos. Wenceslao murió en 1419, después de una revuelta que lo sacó del poder. Otro loco, el rey portugués Alfonso de Braganza, que gobernó a mediados del siglo XIV. Se vestía hasta con 7 trajes al mismo tiempo, uno sobre el otro, como Narduzzo. Dice la crónica. ¿A dónde está la crónica? Por acá la traje. El hedor de su imbañable cuerpo impregnaba cada capa de vestimenta. A veces también andaba con 2 o 3 sombreros al mismo tiempo, cubriendo su grasienta cabellera. ¡Qué chavo! Hablemos para terminar del rey inglés Jorge III, que gobernó entre 1760 y 1820. Parece que salía a cazar mariposas desnudo por el parque St. James. Desde luego, atrás andaban cientos de cortesanos que trataban de atraparlo a él. Le gustaban los cisnes a Jorge e intentaba seducirlos. Si estos no respondían a su llamado, se les subía encima y los mantenía durante horas debajo del agua hasta ahogarlos. En el Parlamento el rey decía cualquier cosa. Una vez, cuando el primer ministro presentó a su aprobación el discurso de la corona que debía pronunciar en la apertura del Parlamento, el rey Jorge lo leyó atentamente y luego, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿por qué no se habla de mis cisnes? E inquirió al ministro, trató de conseguir que el ministro reformara inmediatamente el discurso. La apertura del Parlamento del año 1782 incluye un apartado donde se pide la construcción de estanques adecuados para los cisnes, ¿no? Nadie se le acercaba al pobre Jorge III. Cuando empezaba a hablar no se detenía nunca, y desde luego era una terrible afrenta dejar sin respuesta el diálogo regio. Pero sucedía que Jorge mantenía a su interlocutor enfrentado a lo mejor unas 10 horas. Así que era muy peligroso empezar una conversación con Jorge III de Inglaterra. Un dato más. Parece que durante su coronación en Westminster no lo divertía nada. Según algunos, su mente ya estaba a la deriva. el momento cumbre del banquete consistía en la entrada de un caballo llamado el campeón del rey, que era el mejor caballo de la corte. Bueno, el caballo entró con gran pompa de grupa en la sala y pese a los esfuerzos del jinete se acercó a la mesa del rey. De pronto la cola del caballo quedó puesta en las narices del rey Jorge III. Finalmente el animal depositó casi en el plato mismo del rey un abultado testimonio de su paso. Ante el espanto de todos los asistentes, el rey, que estaba muy aburrido, empezó a reírse de tal forma que sufrió un ahogo y a la noche debieron sangrarlo. Bueno, pero este no es que esté loco.
Pero no.
El que estaba loco era el del caballo, finalmente, ¿no? Bueno, no tengo más testimonios de locos, ¿no?
De locos poderosos.
De locos poderosos, que son los peligrosos, tiene clara razón acá, ¿no? El cronista, que esté loco Narducho, que me importa.
Pero que
pero bueno, si vuelve loco el rey de Inglaterra, sonamos por ahí. Resulta que le declara la guerra al Imperio Otomano. Uh-huh. Bueno. Rolón, hablando de loco, hablando de locos, Rolón. Usted acá tiene mucho material para dedicar, ya que usted trabaja con los locos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosos somos! Bien. Hemos elegido la milonga que se llama Loca Milonga, interpretada por Carlos Moscardini. Así que eso es lo que vamos a oír a la voz de Aura. Aura.
Hemos escuchado a Carlos Moscardini interpretando Loca Milonga.